Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio y Televisión Martina, Ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos, Juan Pendaz, hoy del otro lado, haciendo maravillas.
Nuestro asistente técnico, pulpo.
Asistente técnico.
Ese es el pulpo.
El hombre ha hecho de todo hoy para comenzar este programa.
Ahí Juan lo están Pendaz. Viendo, ahí lo están viendo.
Sí. Ahí salude, está. Juan Pendaz, ahí, salude, Juan Pendaz. Amigo mío, ahí, salude, que usted hoy se lo merece. Usted ha hecho de todo aquí hoy. Bueno, y quien les habla, Amado Gil, ¿qué tal?
¿Cómo Muy estás? Bien, aquí estamos, como siempre, al agradecimiento de que sintonicen y escuchen también las noticias a cómo son, a través, como digo, de todas nuestras plataformas.
Sí, señor. Facebook, YouTube, también nos pueden escuchar a través de Telegram, la cuenta de Telegram. Y, por supuesto, esos fieles oyentes de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media. ¿Qué tenemos por hoy, amigo mío?
Bueno, Bruno Rodríguez Parrilla es el canciller cubano. Ha fustigado en las últimas horas la política del presidente Biden hacia Cuba y lo hizo poco después del anuncio de la ayuda humanitaria.
Sí, increíblemente. O sea, acuérdense que ellos tienen permanentemente eso del bloqueo, el bloqueo, el bloqueo. Y todos los años le suman la... Ya va por 3,000 millones de pérdida la isla cubana de acuerdo al bloqueo, ¿no? De acuerdo a lo que dijo Bruno. Así que es más de lo mismo, pero... Lo ha vuelto a decir, es noticia, ¿no?
Muy bien, recogemos esta nota del diario 14 y medio. Cuba necesita 1,4 millones de viajeros para cumplir su meta de turismo en 2022.
Sí,
y ya lo que resta es casi nada para terminar el año.
Sí, señor. Tienen que empezar a duplicar y duplicar y duplicar. No sé si lo lograrán, pero bueno, más allá si lo logran o no lo logran. El problema es en qué se invierte el dinero en Cuba del turismo. Pero bueno,
y
bueno.
Según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza.
Eso es algo que el que nos está escuchando en Cuba diría, bueno, pues claro. Por supuesto, pero bueno, lo han hecho, está dándole la vuelta al mundo esta información, este informe del observatorio. Yo creo que es bueno que ustedes lo sepan también. Hoy vamos a discutir estas noticias con Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, se encuentra en La Habana, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba, de los periodistas de Diario de Cuba. Yo siempre lo digo, sus directas desde La Habana son, a mí me encantan. Yo las veo cuando tengo chance y si no después las veo en otro momento. Ahora, Jorge Enrique, esta última que hizo, la ha hecho en otras ocasiones, pero esta última
un
que
buen
hizo
escenario buscó, ¿no?
Desde la azotea, sí, desde una azotea. A mí me encanta esa escenografía natural, porque no es escenografía artificial, es natural, desde las azoteas. La importancia de las azoteas, sobre todo para los residentes de La Habana Vieja, de Centro Habana, es increíble. Yo me acuerdo que a veces nosotros íbamos a estudiar a casa de un amigo y nos íbamos para la azotea. Vamos a estudiar la azotea, un poco más fresco, más tranquilidad y bueno, las azoteas en Cuba.
¿Cuántas historias hay de las azoteas?
Óigame, de eso, sí señor.
Y las azoteas sobre todo en La Habana.
Sí. No, y específicamente Centro Habana y Habana Vieja son los dos lugares típicos de la azotea.
El otro invitado periodista.
Michel Suárez no está en una azotea, está en Madrid, en su piso de Madrid. Michel Suárez.
Cerca de la Gran Vía.
Sí, señor.
Ya una buena posición.
Sí, señor. Bueno, pues con él y con Jorge Enrique. A tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Óigame, se me ocurre decir desde la azotea de Jorge Enrique.
Bueno, eso es una buena directa.
Una buena directa. Claro. ¿Cómo andas, Jorge Enrique? Bienvenido, ¿cómo estás?
Oye, buenas tardes, Amado, José y Michelle. Solo decirle, yo voy a tomar venganza con ustedes, porque si alguna vez vuelvo a viajar para Madrid, entonces los almuerzos que ustedes le pagan a Michelle me los paga a mí por adentro.
Ah, no te preocupes, él es espléndido.
Sí, Michelle, sí. Tiene una tarjeta de crédito que aguanta un mundo.
Michelle, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo, Jorge Enrique, cuídate en esas azoteas por las que estás haciendo las directas. Desde La Habana, ese oportuno intercambio, ¿no? que siempre tienes. y por supuesto el saludo para todos los oyentes, televidentes, espectadores en general de Radio Televisión Martí a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Bueno, pues vamos a las informaciones.
Bueno, el régimen de La Habana ha criticado la política de Estados Unidos hacia Cuba un día después que Washington anunciara el otorgamiento de $2 millones de ayuda humanitaria a la isla, severamente impactada por el huracán Ian. En una conferencia de prensa en la sede de la Cancillería cubana, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó de lamentable, repito, lamentable la política del presidente Joe Biden hacia Cuba. El canciller dijo que la actual administración demócrata mantiene inercialmente la misma política republicana de su predecesor Donald Trump, quien impuso a lo largo de su mandato numerosas sanciones encaminadas a cortar las fuentes de ingreso al régimen comunista. Rodríguez Parrilla calificó esta política de ser un diseño quirúrgico que persigue cada ingreso, cada fuente de financiamiento y suministro del país. Sin embargo, la administración Biden ha hecho cambios en cuanto a las remesas, los vuelos a Cuba, el turismo y la inmigración, al anunciar que reabriría los servicios consulares en su embajada, eso es allá en La Habana, a principios de 2023. De acuerdo al Departamento de Estado, la ayuda de 2 millones llegará a La Habana mediante la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la entidad de cooperación internacional que por años ha sido satanizada por el régimen cubano en todos sus medios de propaganda y que esta misma semana fue criticada en la mesa redonda.
Pero fíjese, Bruno Rodríguez le preguntaron, la periodista de prensa asociada, Andrea Rodríguez, le preguntó, bueno, la USAID siempre ha sido la enemiga, ustedes han satanizado. No le dijo así, pero le dijo, siempre ustedes han criticado que la USAID es la que financia los grupos terroristas, los grupos subversivos, etcétera. Y Bruno dio 18.355 vueltas.
Pero no mencionó
fue a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, bajó al sótano, fue arriba al ático, hizo todo, pero no mencionó la USAID. Así que ahora la USAID le está dando dinero a la Cruz Roja para que ayude a los damnificados del ciclón. Comienzo contigo, Jorge Enrique.
Bueno, chicos, ustedes saben que hay temas en los que yo no tengo competencia y solo aportar un poco de sentido común. Y esto me hace recordar lo que el propio Michel decía en otras ediciones acá, creo que fue cuando el tema migratorio, y que Bruno sí celebró entonces el gobierno de Biden, y Michel anotaba, dice, porque les convenía en ese momento. Entonces, ya es más de lo mismo, ¿no? Cuando les conviene, lo putían, cuando no les conviene, no. Y es muy cómico también, es muy cómico, que la USAID precisamente ahora sea la que esté promoviendo o a través del USAID, ¿no?, esta ayuda humanitaria a Cuba, pero recordar que hace menos de un mes y medio la USAID también envió recursos e implementos para bomberos después de lo del incendio este del supertanquero de Matanzas, ¿no? Entonces, es lo que ustedes decían, ¿no? Es cuando te conviene, sí, cuando no te conviene, no, ¿no? Y nada, eso es risible. Yo leí ese artículo y lo que me reía, porque para mí eso es un chiste de ellos, ¿no?
No cabe la menor duda. Una de las cosas que hace el gobierno cubano es que es esto, cuando le conviene. Esa es la mejor descripción. O sea, el gobierno cubano, incluso cuando Alan Gross va a Cuba con aquellos teléfonos satelitales, etcétera, etcétera, le meten 15 años de cárcel porque en ese momento el gobierno cubano le convenía tener un americano preso en Cuba para negociarlo con los espías en Estados Unidos. Alan Gross había entrado en Cuba en ocasiones anteriores y no había pasado absolutamente nada. Ahora, la circunstancia le convenía apresar al señor Gross, lo hicieron. Ahora, cuando la USAID le envía dinero a grupos de la disidencia, a grupos que no son nada terroristas, al gobierno cubano la circunstancia le dice que la USAID es la que promueve el terrorismo y la subversión dentro de Cuba. Pero cuando la USAID manda a través de la Cruz Roja, de las instituciones que trabajan con la Cruz Roja dentro de Cuba, entonces la USAID es buena o el gobierno de Estados Unidos es bueno porque manda el dinero. En otras palabras, es un gobierno que siempre atrae o lleva la sartén a su favor, y bueno, pues es lo que dice, es más de lo mismo.
El canciller le confirmaba a la periodista de la AP que sí, que fueron 43 ropas, trajes, ¿no? Trajes de bombero que se enviaron a Cuba, pero lo envió USAID, despacito así, USAID, como dicen en Cuba.
Claro.
Pero tampoco quiso responder, es lo significativo de esto. Los trajes los reciben a través de esta agencia.
Claro.
Los 2 millones van y los reciben a través de la agencia. Lo que, como dice acá 14 y medio, está bueno de satanizar ya a la compañía, claro, esta americana, que en realidad te extiende la mano y te está ayudando humanitariamente.
Explico algo. USAID es la agencia del gobierno de los Estados Unidos para canalizar todas las ayudas.
Por eso no solamente se llama Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
No es solamente a Cuba. Cuando se llevan dineros a África, lo lleva la USAID. Cuando hay dineros para otras cuestiones en Colombia, en cualquier país latino, americano, lo hace a través de la USAID. Es la agencia del gobierno de Estados Unidos para dar dinero, soportes o ayudas humanitarias y de otras índoles al mundo entero. Entiendas esto, Michelle.
No, y aquí hay otro tema, y es que la Cruz Roja Cubana no es un organismo autónomo fiable como si fuera la Cruz Roja en otro país. Recordemos los sucesos de la Cruz Roja Cubana en aquel desfile o concentración, no recuerdo si era un acto político, era una visita del Papa, que dieron golpes a contribuir a reprimir a un ciudadano.
Visita del Papa a Santiago de Cuba. Una persona gritó y había un camillero de la Cruz Roja y lo agredió.
Lo que quiero decir es que la Cruz Roja es un organismo del gobierno cubano que tiene determinados lazos con la Cruz Roja Internacional, pero que no tiene absolutamente ninguna autonomía, como el resto de las organizaciones que dependen del régimen en el país. Y esto introduce, desde luego, algunas dudas sobre el destino final que tendrán todas estas donaciones, que yo siempre he defendido y que he pedido desde estos propios micrófonos que Estados Unidos colabore con las familias que han sufrido la devastación del huracán Ian en la zona occidental del país y mucho más. El problema está a dónde van a parar esas ayudas, cómo la Cruz Roja es capaz de movilizar esos recursos gratuitamente, porque Estados Unidos no ha cobrado ni un centavo al gobierno cubano por esta ayuda. Por lo tanto, la transferencia de recursos del gobierno cubano debe llegar gratuitamente y no al 50%, como comentó el régimen cubano que va a hacer con los beneficiarios de determinadas ayudas, sobre todo materiales de la construcción. La Cruz Roja no tiene absolutamente ninguna posibilidad de actuar de manera independiente. Y ese es un punto importante que la diplomacia norteamericana en Cuba, el personal de Estados Unidos en Cuba debería guiar y acompañar esa ayuda hacia su destino final, hasta que llegue a Pinar del Río y se le entregue a las personas, porque no sería la primera vez que el gobierno cubano lleva las ayudas internacionales a las tiendas en moneda libremente convertible, o lo que es peor, lo destina para satisfacer los problemas personales y las necesidades de sus altos dirigentes y de toda la élite militar en el poder. Entonces, es importante que cualquier ayuda que llegue al país tenga, digamos, una supervisión hasta el minuto final, y para eso incluso hay otras organizaciones mejor que la Cruz Roja, como son las propias iglesias que existen en el país, empezando por la Iglesia Católica. Y para finalizar, la pregunta final es en relación con la petición que hace Bruno Rodríguez en relación con lo que él considera que puede hacer el presidente Biden de manera ejecutiva, más allá de la codificación del embargo. La pregunta es si el embargo no impide que USAID entregue ayuda, como ya se ha visto en estos dos ejemplos que ustedes han puesto, y que el gobierno cubano, además de esa ayuda, puede comprar alimentos y medicinas en Estados Unidos y muchas otras cosas si se obtienen determinadas licencias ante el Departamento del Tesoro. ¿Por qué quiere La Habana que le quiten el embargo? Si todo esto, la ayuda humanitaria la recibe, pero también puede comprar las prioridades del país en Estados Unidos. Evidentemente, están detrás del crédito, que es, digamos, el problema mayor que tiene el gobierno al que nadie le fía. Están detrás de embaucar a los productores, a los agricultores norteamericanos y a mucha gente que cree que hay una oportunidad y que puede prestar porque esto va a conducir a algún lado. Y ese es el nudo gordiano alrededor de las de las peticiones del gobierno cubano. La necesidad de que le presten, y es lo que sí taxativamente prohíbe el embargo de Estados Unidos. Pero para todo lo demás hay comercio y puede sencillamente acudir al mercado norteamericano si paga en cash.
Y hablando de ayuda, no es solamente los 2 millones que llegan a través de Estados
Naciones
Unidos.
Naciones
Unidas está dando 42 millones de dólares también.
Y además de eso, Bruno Rodríguez no habló en la conferencia de prensa sobre las condenas del 11J y la represión del 11J. O sea, porque yo diría que, y lo han confesado funcionarios de estadounidenses, el propio gobierno cubano frenó muchas de las ideas de suavizar el embargo que tenía la administración Joe Biden después de la represión del 11J. De eso no habló Bruno Rodríguez en esa conferencia.
No le preguntaron tampoco. Bueno, qué lástima.
Y bueno.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
A 3 meses de acabar el año, la meta de los 2,5 millones de turistas que Cuba esperaba recibir se confirma como imposible. En los 9 primeros meses de 2022, llegaron a la isla 1.074.814 viajeros internacionales, por lo que en octubre, noviembre y diciembre deberían llegar los 1,4 millones que restan para alcanzar el objetivo. Aunque la temporada alta comienza el próximo mes, haría falta triplicar en esos 3 meses la mejor cifra del año, 152.480 en julio, para lograrlo. Y qué bueno que está con nosotros Jorge Enrique, que está en La Habana y nos puede decir si hay o no movimiento turístico, por lo menos en la capital.
No me parece que se vea mucho. El turismo creo que lo están escondiendo para las callerías.
Sí, pero
¿no?
Si lo esconden es porque suma, pero verdaderamente lo que se está diciendo es que no está llegando.
Adelante, Jorge Enrique.
Bueno, creo que lo hablamos en una edición de Las Noticias Como Son, y me habían hecho ustedes la misma pregunta. No hay turistas en la calle. Yo estoy en los sitios de Centro Habana, que es uno de los epicentros del turismo, y Habana Vieja, se critica en Venado también. No hay turismo. Yo no puedo ni siquiera aventurar una cifra, porque visualmente no los veo, no hay. Y yo, hace 6 años, 8 años atrás, yo salía a la puerta y me tropezaba con una francesa y caminaba hasta la esquina y una italiana y tú lo veías, y la Plaza de la Revolución siempre estaba llena de los almendrones con estos extranjeros tirándose fotos delante de él. Todo eso, no hay turismo en Cuba. Al menos en La Habana no puedes decir que hay un turismo porque no lo hay. Te encuentras a 4 tirando fotos por allá, 2 que andan perdidos por otro lugar, lo de los almendrones descapotables, ya no son las caravanas de 15, 16 almendrones, sino ves 1 o 2 que van allí y se tiran un poco de fotos. No hay. No, es imposible, ¿no? Es decir, no es que el poco tiempo que le quede, sino que categóricamente Jorge Enrique Rodríguez puede decir que en La Habana no hay turismo, no hay, simple y llanamente.
Yo solamente le voy a pasar a Michelle, ¿no? Pero yo quiero poner un punto. Estas cifras son cifras que han actualizado el propio gobierno cubano. O sea, no hay manera de verificar de manera independiente.
No llega a través de la UNEI.
Exacto. No hay forma de manera independiente, no hay forma de saber si esto es cierto, si no es cierto, si lo que realmente lo que les quedan es 1 millón para que lleguen, o si van a pegarse a los 2.5 o nada. No hay manera. Así que yo creo que tenemos que basarnos en estas cuestiones de observación en el lugar, in situ. Y en ese caso lo está haciendo Jorge Enrique en La Habana. Yo no sé para la callería si los cayos, me refiero, ¿no?, que es donde hay muchas instalaciones turísticas, están llenas o no. Eso no lo sé. Michelle.
Y es una cuestión completamente distinta a la que está ocurriendo en el área del Caribe, donde el turismo, incluso las líneas aéreas europeas, están reportando ya que van a terminar el año con ganancias, porque hemos tenido en Europa un verano sin precedentes, ¿no?, de recuperación prácticamente total. Los índices de 2019 prepandémicos se han superado, y aunque todavía se arrastran algunas dificultades de la pandemia, el sector turístico ha tenido un verano fabuloso y está teniendo también un cierre del año fabuloso. República Dominicana, lo mencionábamos anteriormente, tiene más turismo que nunca, prepandémico también sus índices y toda la región del Caribe. Con lo cual, el gobierno cubano no puede ampararse en la idea de que estamos en pandemia y que hay una serie de dificultades internacionales que dificultan, perdón por la redundancia, todo lo que está sucediendo, la guerra, porque en definitiva otros destinos que son competencia directa de Cuba sí tienen una completa recuperación y ya están ganando dinero. El problema está en Cuba, ¿no? Porque si fuese general, como hemos visto en otras ocasiones, sobre todo por la pandemia, no tenemos ningún problema en decir que la situación es mundial, internacional, y que hay unas dificultades que lo impiden. Ha comenzado a volver el turismo ruso en Cuba, pero a cuentagotas. No pueden hacerse ilusiones con que esto va a resolver las necesidades de ingreso del país, del gobierno, pero también de los cuentapropistas y de la gente que vive honradamente de todo lo que genera el turismo alrededor de las visitas al país, sobre todo los emprendedores y cuentapropistas. Pero los aviones rusos, si alguien quiere verlo en alguna de estas aplicaciones que existen, están dando una vuelta casi por Groenlandia y luego atravesar todo el océano Atlántico hacia abajo para no tocar el espacio aéreo de los países que tiene prohibido, con lo cual se encarece ya de por sí para el ruso viajar a un destino como Cuba, teniendo otros como Turquía más cerca, que también al cual también pueden acceder porque no tienen prohibiciones. Pero hay un elemento también con los rusos. La guerra ha llegado ya a la casa de los rusos. Eso no quiere decir que estén cayendo misiles sobre Moscú. Eso quiere decir que los jóvenes están siendo reclutados y que hay una movilización y unos problemas internos en Rusia que no pueden enfocar las necesidades del turismo cubano en que se van a recuperar gracias a Rusia. Y por último, ¿quién quiere ir a Cuba con las calles sin luz? Esto es una situación que no influye en el ánimo, ¿no?, del país. El país está sin ánimo para recibir a la gente, sobre todo con esos alumbrones que se están viviendo. Un país en esas condiciones realmente no tiene ningún tipo de atractivo para nadie.
Es cierto.
Muy bien, bueno, antes de terminar, la nota también que habíamos propuesto, más del 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza y solo el 14% espera que su situación personal mejore en un futuro próximo. Así indica el informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, que fue presentado en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La investigación, según se dice, por esta organización incluyó 1.227 entrevistas personales en 59 municipios de 14 de las 16 provincias de Cuba.
Sí, señor. La alimentación sigue siendo el problema, el descontento por esto. Contigo, Jorge Enrique, tú estás en Cuba y yo creo que esto es redundar, ¿no? Redundante.
Lo primero es darle las gracias, porque precisamente hoy yo me senté para un trabajo que ya teníamos coordinado en Diario de Cuba, un trabajo sobre que la crisis en Cuba ha agudizado la mendicidad entre los ancianos. Y cuando me envían estos temas, yo veo esta otra investigación, me sorprendí. Yo estaba ya sobre las advertencias de Pedro Monreal cuando dijo que la cifra de beneficiarios de la asistencia social en Cuba se disparó al 111% en 2021, lo que significa un cubrimiento de la línea de pobreza crónica. Ya lo había advertido también Monreal, que el salario medio en Cuba estaba muy próximo a los índices de pobreza. Y cuando empiezo a leer esta otra investigación, que las gracias infinitas les vuelvo, donde acá está el 72% de los cubanos viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Eso se ve en Cuba, Amado, José y Michelle, en las redes sociales están abundando las imágenes de ancianos hurgando en la basura en busca de comida.
Sí, señor.
Hurgando en la basura en busca de alimentos. Madres que no pueden enviar a los hijos a la escuela porque no tienen para darle merienda o para el transporte en caso de que vivan lejos. Otros que no tienen ni siquiera para comprar el uniforme escolar, ¿no? Esta investigación sí es real, como me gusta a mí acotar, sí, es real, pero déjenme recalcar, sí es real porque está describiendo de manera fotográfica lo que está ocurriendo en Cuba.
El tema, por supuesto, estas preguntas se hacen, esta investigación se hace antes del paso del huracán Ian, pero así todo ya estamos hablando que el 72% de los hogares cubanos ya estaban sufriendo en ese entonces cortes recurrentes del servicio eléctrico. O sea que es una tragedia sobre otra tragedia.
Muy bien, Jorge Enrique Rodríguez, gracias desde La Habana. Michel Suárez, a usted también desde España y a usted que nos sigue a través de las redes sociales. Muchísimas gracias.